Señor, te damos gracias esta mañana también por poder abrir tu escritura y dedicamos, Señor, toda palabra, pensamiento, reflexión, nuestro ánimo, nuestra atención a ti, Señor, para que tú puedas hablarnos. Te damos gracias por tu asistencia, te damos gracias por tu palabra, gracias por la libertad también y gracias porque tú también implantas en nosotros el interés. Queremos, Señor, ser instruidos, pero también motivados, Señor, a adorarte, a darte gracias y que nuestra vida, Señor, sea un reflejo de que tú vives y actúas en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén. Bien, Hebreos capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Como estamos viendo en esos primeros tres versículos, el tema de esta mañana es el sacerdocio de Cristo, pero el sacerdocio de Cristo lo hemos estado viendo ya de continuo en esta carta. Y en la carta de Hebreos no tenemos que perder de vista que es una carta que quiere poner un gran énfasis y de hecho, imaginaos que hay un libro completo a lo que es la enseñanza hacia los judíos en lo general o en lo particular y en general a toda la iglesia acerca del sacerdocio, acerca de la figura de Jesús, la identidad de Jesús, el oficio de Jesús para con la iglesia. Entonces, si se ha dedicado un libro a hacer este énfasis, yo creo que tiene que significar que eso es importante. Y si no lo fuera, no tendríamos tan vastas puntos de vista para tratar sobre el mismo en esta carta. Lo cual quiere decir que para nosotros la iglesia de hoy es importante que podamos tener presente el oficio, la posición, la naturaleza y el magisterio de Cristo como sacerdote. No sé si vosotros estéis de acuerdo, no tenéis que estarlo, por supuesto, pero creo que es uno de los aspectos sobre Jesús que menos se conoce. Y menos se conoce porque al mismo tiempo, menos el cristiano se acerca a Cristo como su sumo sacerdote. No es que lo desconozcamos, es que no sabemos todavía todas las implicaciones, pero quiero decirlos. Toda la ley del Antiguo Testamento estaba basada, mucha de ella, en el oficio del gran sumo sacerdote. Sin el gran sumo sacerdote, no habría el pueblo presentado ofrendas por el pecado, la expiación por el pecado, porque estaba fundamentado en ese trabajo. Si para Israel el trabajo del sumo sacerdote, del sacerdocio arónico, era importante, ¿cuán importante debe de ser para nosotros como creyentes la presencia de Jesús en nuestra vida constante como el gran sumo sacerdote? Así que no lo podemos decir, Jesús siempre, bueno, Él es Salvador, Él es Señor, Él es Dios, Él es el amo del universo, pero para nuestra vida, en este momento, hermanos, tiene mucho que ver con su sacerdocio, ¿vale? Ahora, ¿de qué vamos a hablar en torno de el sacerdocio de Jesús? Sin embargo, abrimos este capítulo con una cita del Nuevo Testamento, es decir, de esta carta de Hebreos, con una referencia a un suceso miles de años antes que la misma carta se escribiese. Y esto quiere decir para dar validez al sacerdocio de Jesús. Está hablando en temas teológicos. ¿Quién era Melquisedec? Bueno, definir Melquisedec sería tanto como definir el día que venga Cristo. O sea, es un tema muy difícil realmente hablar puntualmente y agotar el tema de Melquisedec. Lo que sí sabemos es que es un personaje real. ¿De dónde aparece esto? Bueno, pues en la Biblia, en el Génesis, comienza hablando sobre un encuentro increíble. Sucedió que en los tiempos de Abraham, recuerde esto todo sucede alrededor. Quienes han tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa, y yo no sé si todavía, yo había escuchado que aquí en la iglesia va a haber un viaje, ¿sigue en pie esto? Ya. Sí, unos dicen que sí, otros no. ¿Sí? Bueno, no lo sé. Pero si puede ir, vaya, por favor. Me imagino que debe ser muy interesante. Todo esto sucede en derredor del Mar Muerto y el río, las márgenes del río Jordán, lo que estamos viendo aquí. ¿Y por qué hago referencia a la geografía? Porque es importante. Porque es importante y ahora lo vamos a ver. Bien, en las inmediaciones del río Jordán, precisamente hacia el sur, había ciudades que son más famosas porque fueron destruidas. Sodoma, Gomorra y algunas otras pequeñas allí, más pequeñas. Eran ciudades-estado. Esto parecido a lo que era la Edad Media en Europa. Y entonces, algunas ciudades más poderosas del área de la Mesopotamia, de lo que hoy sería Irak, tenían sojuzgadas y había un vasallaje y pagaban tributo estas ciudades de Sodoma y Gomorra. Dice la Biblia que después de un tiempo se rebelaron para decir ya basta de pagar impuestos injustos. Vinieron aquellos reyes a cobrar lo que era de ellos y no tendría ninguna trascendencia con relación a la Biblia y menos con nosotros tantos miles de años después si no apareciera este personaje encontrándose con Abraham, el padre de la fe. Entonces, Abraham, que para entonces tenía a su sobrino Lot viviendo en Sodoma, tuvo que ir al rescate de su sobrino porque había sido capturado en esa incursión de los reyes de las ciudades mesopotámicas. Así es que hubo una guerra, cargaron con sus impuestos y dijeron, pero también cargamos con todos. Y lo llevaban ya camino del lado sur del Mar Muerto, pasando por Damasco y llevarlos hasta la llanura entre el Tigris y el Éufrates. Abraham libra a su sobrino, recupera lo perdido y trae un botín de guerra. De regreso va a tener dos encuentros, el primero con el rey de Sodoma, se menciona, y luego va a encontrarse con Melquisedec. Y con Melquisedec el encuentro es muy rápido. Dice que salió Melquisedec cuando él venía y le bendijo, pero presentó dos cosas muy importantes allí. ¿Recordáis con qué lo recibió? Lo recibió con vino y con pan. Con vino y con pan. Venía de pelear. ¿Qué hace una persona cuando viene de un esfuerzo tan grande como es una lucha? ¿Tiene qué? Hambre y sed. Así es que Melquisedec le recibe con pan y vino. No perdáis de vista. La Biblia nunca hace comentarios solo porque sí. Pan y vino. Viene del esfuerzo. Viene de liberar. ¿Vale? Y ahí dice que Melquisedec bendice a Abraham. Y Abraham, a su vez, de recibir el pan y el vino y las bendiciones de Melquisedec, a su vez, él lo que hace es entregar los diezmos, ¿vale? Los diezmos son previos a la ley, no están sujetos necesariamente a lo que la ley dice, pero es anterior miles de años a la ley. Todo esto que parece que no tiene sentido, cobrará sentido, ¿eh? Porque la historia es muy aburrida cuando no tiene mucho que ver con nosotros, pero es muy interesante cuando esta ley cobra vigencia porque el escritor a los hebreos la trae no solo para el pueblo hebreo, pero para la iglesia, ¿vale? Y entonces aquí volvamos a leer. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Es decir, en este rey hay dos cosas que en el sacerdocio, ojo, por favor, en el sacerdocio arónico judío no podía ser el sacerdote rey. No podía, no debía, estaba prohibido. Y a su vez, el rey no debía usurpar las funciones de un sacerdote. No se puede, no se debía. Había el profeta por separado, el sacerdote por separado y el rey por separado. Nosotros tenemos tres poderes, ¿verdad? Legislativo, luego, ¿sí? Y el perjudicial, digo judicial. En nuestro país es el perjudicial. Bueno, aquí había tres poderes también. Había el rey, el poder del profeta que venía con la autoridad de Dios y decía, Dios dice esto, el sacerdote que decía, debe de hacerse esto, y el rey que decía, así se gobierna en el nombre del Señor. ¿Vale? Entonces, pero este rey era diferente. Era sacerdote y era rey. Por eso dice, mirad cuán grande era este. Que aún Abraham rindió el tributo de adoración a Dios, porque la ofrenda es parte de la adoración. No es un tributo como los impuestos, ¿no? Era parte de la adoración de Abraham por recibir de Dios la bendición. Versículo 3, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Quién es Melquisedec? Bien, teorías. Muchos judíos piensan que era el patriarca Sem, el hijo de Noé, y lo piensan. Dicen, es muy probable que haya sido. Algunos otros teólogos modernos piensan que era una figura de Jesús, una encarnación de Cristo, por lo que se habla de él. Y otros que era este un rey y sacerdote, literalmente de una ciudad llamada Salem. ¿Y qué es Salem? Salem es paz. El encuentro se parece ser que se puede escenificar en las inmediaciones de Jerusalén. Porque Salem vino a ser, con el tiempo, la ciudad de Jerusalén. La ciudad del rey, la ciudad del gran rey, la ciudad de paz. Y todo está allí un poco relacionado. Versículo 4. Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Entonces, dice ciertamente, versículo 5, los que entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, es decir, son los descendientes. ¿Qué está diciendo aquí? Bueno, que del patriarca Abraham vino Isaac, de Isaac vino Jacob, y de Jacob vino Leví. De la tribu de Leví era Moisés y era Aarón. Por lo tanto, todo el sacerdocio era de la tribu de Leví. Por eso menciona aquí al Leví, porque la tribu, ¿recordáis dónde estaba el territorio de la tribu de Leví? ¿Recordáis que cuando vinieron los de Egipto, fueron repartidas la tierra de Canaán? ¿Dónde estaba el territorio? Pues no está. No hay territorio. No le fue asignado ningún territorio, porque todas las demás tribus, como esta tribu se iba a dedicar al oficio del servicio a Dios, las demás tribus iban a diezmar para sostener a estas familias. De modo que ellos iban a ser los maestros, los sacerdotes, había la tribu de Coad, Merari y Gersón. Y estas tres tribus se iban a distribuir a su vez la administración del tabernáculo, porque todo estaba especificado y estipulado. Versículo 6. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, es decir, Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, esto es Abraham. Y sin discusión alguna, el menor, es decir, Abraham, es bendecido por el mayor, es decir, Melquisedec. Y aquí ciertamente recibe los diezmos de hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por así decirlo, en Abraham pagó diezmos, también Leví que recibía los diezmos. Bien, dice versículo 10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Está un poco enredoso, ¿a que sí? ¿Verdad? Lo reducimos a una idea. Las primicias, lo mejor, los primogénitos para el pueblo de judío eran de Dios. Todo, incluyendo los animales, incluyendo el buey, el asno, incluyendo los frutos. Las primicias se llamaba. Por lo tanto, como todo pertenecía al Señor, cuando alguien quería hacer uso o quería tomar el fruto que le pertenecía al Señor por derecho, se llamaba rescatarlo. ¿Y qué era el rescate? Bueno, que aquí había nacido un asno. Y como yo necesitaba ese asno, ese burrito para el trabajo, era el tractor de entonces, ¿no? Era la maquinaria de producción, claro. Entonces, yo tenía que pagar un precio, aunque era mi asno, era mi burrito, pero yo tenía que redimirlo para no ser sacrificado porque le pertenecía a Dios. Entonces, yo tenía que pagar una cantidad de dinero para redimirlo. Lo que está diciendo aquí es que Melquisedec era tan grande su ministerio y su figura que el propio Abraham redimió a cada una de las tribus con ese diezmo para dedicar, porque el pueblo de Dios todo pertenecía a Dios. Entonces, por eso dice, aunque todavía no aparecían ni Jacob, ni Isaac, ni las doce tribus, Abraham, el gran patriarca, paga por adelantado para redimir a todo el pueblo y darle a Dios lo que a Dios le pertenece. En pocas palabras, eso está diciendo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué menciona ¿por qué toda esta confusión? ¿Por qué toda esta aclaración tan extensa? Y ya llevo 15 minutos haciéndola, tratando de contextualizar, que no es fácil debido a nuestras diferencias culturales, ¿verdad? Entre el pueblo de Dios y nosotros. ¿De qué va esto? ¿Qué tiene que ver con el pueblo de Dios? ¿Qué tiene que ver con tu vida y la mía? Porque si no tiene relevancia con tu vida, con la mía, con mi hijo, con mi hermano, con mi discipulado, con la evangelización, con la vida de la congregación, poco tiene que decirnos de interesante o de relevante, pero tiene mucho. Porque lo que está haciendo aquí es, está dando las razones teológicas y las razones de justicia. ¿Por qué el sacerdocio de Cristo es mayor, anterior, permanente e inmutable en relación al sacerdocio de Aarón? ¿Vale? Está haciendo esto, está poniendo las bases para darnos a entender esto. Bien. ¿Por qué? Veamos una cita bíblica del Antiguo Testamento. ¿Por qué comienza esto? Éxodo, capítulo 29, verso 42. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar santificaré a sí mismo a Aarón, a sus hijos, para que sean mis sacerdotes y habitaré entre ellos los hijos de Israel y seré su pueblo. En el antiguo pacto, es decir, en la relación de Dios con su pueblo, Dios no tenía trato directo con nadie. Escúchelo bien. Dios no tenía contacto con, yo no sé, con Abraham o con Samuel. No estoy hablando de los grandes sacerdotes, estoy hablando usando los nombres como nombres comunes del pueblo. La gente común del pueblo no tenía un trato con Dios. Se dirigía a Dios congregacionalmente en sus oraciones, pero Dios no le hablaba directamente a las personas. Dice aquí que la relación en primera instancia estaba puenteada por un sacerdote. No había relación directa. De hecho, sería largo de explicar, pero el pueblo incluso no la quiso. Porque cuando estaban en el monte Sinaí, Dios llamó al pueblo y el pueblo dijo, sube por nosotros, Moisés. Nosotros no podemos ahí ir y tener contacto con un Dios tan grande y nosotros tan pecadores. Volvamos a la lectura y veréis cómo va a ir cerrándose la pinza. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, arónico del Antiguo Testamento, es lo mismo, ¿vale? Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Bueno, aquí ya entramos de lleno por la misma pregunta que plantea el escritor. Recuerde, el escritor está diciendo que Jesús tiene este derecho. No es una invención cristiana. Ojo, por favor, para nosotros no es relevante. Pero si alguna vez hay la oportunidad de hablar con un judío, le plantearán inmediatamente, ¿y Jesús qué derecho tenía de suspender el sacerdocio arónico? Porque ellos lo siguen practicando. Entonces, estas son las razones. Dice, ¿por qué? Versículo 12, porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu. ¿Jesús de qué tribu era? ¿De Leví? De la tribu de Judá. Entonces tenemos aquí un gran giro. De la cual nadie sirvió al altar. 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Ahora, aquí hay una palabra que nos puede espantar. Regresemos un poco al versículo 12. Dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya cambiado también, haya cambio de ley. ¿Qué está diciendo? ¿De cuál ley? Nos vamos a quitar las leyes de los 10 mandamientos, el Pentateuco. Está hablando de una ley tocante al sacerdocio. No está hablando de toda la ley, de una ley moral. Está hablando del sacerdocio. Entonces, hay un cambio de ley tocante al sacerdocio. Versículo 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. Ah, no es cualquier ley, no es lo que yo diga, es que aquí ya no habla de mandamientos ni de... No. Está hablando de la ley de la transferencia del sacerdocio por herencia desde Aarón y así sucesivamente, sino según el poder de una vida indestructible. Entonces se bascula de una ley de herencia y se pasa a la de una herencia, de una ley, de una vida indestructible. Ahora, regresando al punto, y vuelvo a recalcar, y perdone que lo haga, ¿fue arbitrario el cambio que hicieron los cristianos de declarar o de Cristo declararse sacerdote de Dios? ¿Es una invención? ¿Es algo espontáneo? ¿Es algo que surge y dice, bueno, lo que estaba atrás ya no me gusta, ahora lo voy a cambiar por lo que sí me gusta? Eso sería una contradicción. Y en la Biblia hay armonía, pero no contradicción. Complemento, pero no hay contradicción. No, no la hay. Dice, versículo 16... no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Y quién da este testimonio? Recordemos, Dios habla con Moisés y le habla acerca de que su hermano, Aarón, y sus hijos van a ser la clase sacerdotal. ¿En qué momento Dios habló de Jesucristo acerca del cambio de sacerdocio? Pues no lo hizo en la época cristiana. No lo recibió Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni los apóstoles, nadie, sino una autoridad que es tanto para cristianos como para el judaísmo, como para toda persona que cree en la Biblia. Y esto lo hizo por revelación directa al rey David. Porque la palabra del rey David es una palabra, diríamos nosotros, que pesa. Tiene un peso específico por ser considerado un rey y a la vez un profeta de Dios. ¿Y dónde está esto? ¿Dónde está ese cambio? Bueno, verso 20, y ahora nos vamos acercando a esa cita. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, Jesús, con el juramento del que le dijo literalmente, juró Dios, juró Elohim, juró Yahvé, juró El Shaddai, juró Adonai, juró él. ¿Sabe qué es un juramento? Es la referencia a una autoridad. Cuando yo te digo, te juro por, que no es correcto recordar que los cristianos no debemos de jurar, pero un juramento básicamente es, yo no quiero que me creas por lo que yo te digo, sino porque hago una referencia a algo que yo y tú respetamos. Por ejemplo, te juro por mi madre, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que el otro a lo mejor ni conoce a mi madre, pero respeta la figura de una madre que es sagrada. Por lo tanto, el Señor, ¿por quién juró? Porque no hay otra referencia más grande, juró por él mismo, dijo el Señor, y no en el caso de los sacerdotes, no en el caso del sacerdocio arónico. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que dijo, juró el Señor, y luego ¿qué más agrega? Y no se arrepentirá. No dice se arrepintió. ¿Qué dice? No se arrepentirá. ¿Recordáis que cuando la Biblia dice y Dios creó al hombre y le dolió en su corazón y se arrepintió? ¿Qué quiere decir se arrepintió? Y que dijo, ¡ay, qué he hecho, Dios mío! ¿Y ahora cómo lo arreglo? No, no está diciendo. Está hablando de un dolor. De un dolor, del sentimiento del dolor. En el caso de Cristo, está diciendo el Señor, juro por mí mismo que este es mi sacerdote para siempre y no va a haber pena, ni dolor, ni va a haber retractación. Tan grande fue el nombramiento de Cristo. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de alguien anterior a la ley, sin quebrantar la ley, trasciende la ley para que la ley no sea quebrantada, pero la ley dada al pueblo de Israel sea superada en este caso. Porque todo el sacerdocio de Aarón tuvo muchos problemas a causa de su debilidad, y ya hemos leído bastante acerca de esto, ¿verdad? Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, ¿dónde? Vamos a la cita. ¿Dónde dice esto? Aunque lo hemos visto, pero siempre es bueno ir a la palabra de Dios. Salmo 110, versículo 1. Y luego Salmo 110, versículo 4. Salmo 110, 1 y 4 por economía del tiempo. Jehová dijo a mi Señor. Recuerde, aquí está la Trinidad. No estamos hablando de un Dios diciéndole a otro Dios, sino un Dios hablándose a sí mismo. Alguna vez alguien del Islam me dijo, ¿cómo puede ser esto que un...? ¿Cómo puede ser? Le dije, ¿nunca has hablado contigo? ¿Qué tiene de raro? Dijo alguien algo. Le digo, ¿tú nunca piensas en modo reflexivo? ¿Te imaginas el modo reflexivo de Dios? Yo sí. Hasta hay un dicho, y me dije a mí mismo, ¿verdad? ¿De dónde viene? Y me dije a mí mismo. Dice, oye, mí mismo, ¿cómo te sientes hoy? Dijo Dios, en modo reflexivo, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. El 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Estos versículos están en la Biblia hebrea que usan el Tanakh, que usa el pueblo de Israel? Sí está. Es una autoridad común de la palabra de Dios. Por eso el sacerdocio de Cristo no es una invención, ni es una implantación, ni es algo del producto de la soberbia de ningún apóstol. Estaba escrito que iba a venir un sacerdote superior al sacerdocio arónico. Y en el momento en que estos versículos de los Salmos fueron escritos y revelados, estaba en funciones el sacerdocio arónico. Entonces Dios dijo, aunque tú ves funcionar esto, vendrá un sacerdote que no tendrá descendencia, sin padre, ni madre, ni genealogía. Cristo. Dice, Salmo 2:6. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión. Sión, Jerusalén, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Recordáis que Dios había bendecido a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones? Pues al hijo le dice, te daré las naciones. Decíamos hace unos momentos que tiene que ver todo esto con un poco de geografía. Todo ocurre cercano a un sitio donde Abraham es recibido por pan, y muy cerca de ese sitio, algunas décadas después, Abraham va a llevar a su hijo a ofrecerlo. Y le salvará un ángel, ¿recordáis? A Isaac. Y en ese mismo sitio vendrá el sumo sacerdote. Y ya no matará una becerra, ni una oveja, ni una cabra, ni un chivo, sino que ofrendará su propia vida. Todo tiene que ver con el sitio. Por tanto, versículo 22, regresando para ir concluyendo. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Aquí está. ¿Por qué? Porque es mejor. Porque es mejor. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, porque le dijo mi hijo, eres tú, yo te daré por herencia a las naciones, y el Señor lo ha pedido, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Dice que este sacerdocio de Cristo nos convenía. Para ir terminando, para no hacer largo esto, ¿por qué nos convenía? ¿Por qué nos convenía? Por favor, vamos a leer dos versículos del Antiguo Testamento y nos damos a dar cuenta en qué consiste el que era más conveniente, más definitivo, con mayores beneficios para sus seguidores creyentes, para los cristianos. Por favor, son dos historias, ¿vale? Las vamos a relacionar entre el sacerdocio antiguo y sus limitaciones y el sacerdocio de Cristo con sus ventajas o conveniencias, como dice la palabra. Levítico 15:19. Levítico 15:19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. No nos gustan estos versículos, ¿verdad? Era una ley sanitaria. No había sistema de salud. No había antibióticos, ¿vale? Y había grandísima incertidumbre. Pero el punto donde quiero resaltar es donde dice cualquiera que la tocare. Levítico 19:11. El que tocare cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días. Aquí había unas limitaciones, y ya no le digo esto para los sacerdotes, ¿eh? Los sacerdotes tenían que mostrar una pulcritud, vivir unas vidas impolutas, tanto en su ropa, en su persona, en sus comidas, en sus alimentos, en sus costumbres, en qué tocas, qué no tocas, cómo guardas, cómo llevas, cómo portas, qué piensas, porque eran representantes de Dios que puenteaban la relación para con los hombres. Por lo tanto, el instrumento tenía que estar limpio para poder realizar sus funciones. Veamos a nuestro sacerdote, cómo actúa. Lucas capítulo 8, versículo 43. Lucas 8, 43. Ya tiene en la mente lo que era antes. Pero una mujer, versículo 43, 8, 43 de Lucas. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 14 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién me ha tocado? Pero que Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. La diferencia es que un sacerdote era contaminado por lo impuro, pero aquí nuestro sacerdote no es contaminado por lo impuro, sino que de él sale poder, no solo para permanecer limpio, sino para curar. La misma historia dice, estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, regresar al versículo 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. ¿Por qué? Porque dijo, lo he contaminado. He contaminado al maestro. He contaminado al profeta. He contaminado al Hijo de Dios. Le decía delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él que dijo, 7 días impura. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. ¿Tu fe en quién? Tu fe en mí. Estaba aún hablando cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Oyéndolo Jesús le respondió, no temas, cree solamente y serás salvo. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero él le dijo, no llores, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta, mas él, tomándola de la mano, no debían tomar cadáveres. Los sacerdotes no podían ir a tocar un cadáver. ¿Lo hizo Cristo por ignorancia? No. Lo hizo Cristo porque tenía misericordia. Esta es la gran diferencia con nuestro sacerdote. El pecado no le hace nada. No le contamina. Mi pecado no contamina a Cristo, sino que de él sale un poder que ningún sacerdote jamás había tenido, nunca jamás. ¿Y qué es lo que dice? Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió. ¿Su espíritu qué? ¿Usted puede hacer esto? Yo a veces no puedo hacer ni regresar a mi mujer de decirle algo. Y mi mujer a mí menos, soy necio también. Regresar el espíritu de una persona muerta. ¿Quién es este sacerdote? ¿Quién es este que le obedece la muerte, la vida y el pecado no le contamina? Ni ceremonial, ni física, ni biológicamente, ni moralmente le afecta el pecado. Es vencedor. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. ¿Nos convenía este sacerdote? Aleluya. Este es el sacerdote que se acerca contigo y conmigo en nuestras noches de lágrimas, cuando me siento un cadáver, cuando me siento lleno de pecado, cuando me siento impuro y sé que soy impuro, cuando sé que no quiero ni levantar los ojos al cielo, cuando no quiero yo abrir mi corazón, porque está lleno de manchas, hay lepra, hay ceguera, hay un cadáver allí, espiritualmente me estoy ahogando. Y Jesús dice, yo soy tu sacerdote, tu pecado no me contamina, y yo hago que salga poder de mí para limpiar tu pecado, para darte vida. Yo te tomo de la mano y te digo, levántate, y hago regresar tu espíritu. ¿No te has sentido muchas veces, y quizás de ahí viene nuestra palabra española, ánimo, que quiere decir ánima o alma? Cuando dices a alguien darle ánimo, significa que tu alma regrese otra vez. Muchas veces yo estoy así, yo no sé vosotros. Veo personas a mi alrededor y a veces la vida me dice, qué difícil es vivir esto. Y nos empezamos a convertir un poco en cadáveres vivientes. Y vamos allí queriendo comer de algún lado un poco de vida, un poco de ilusión, un poco de esperanza. Y el enemigo de nuestras almas quiere decirnos y quiere meternos en la cabeza diciendo, ni le hables, el maestro está ocupado. ¿No le querían decir esto? ¿No le decían, ya no lo molestes, ya no hay esperanza? Ya se murió, y Satanás dice, estás muerto, no hay esperanza para ti, Dios te ha condenado, eres digno de muerte, eres digno que no haya para ti ninguna esperanza. Jesús no se detiene con eso y dice, tú eres mi hijo, yo soy tu sacerdote. ¿Cuándo has visto que un sacerdote se eche para atrás de su trabajo? ¿Tú crees que yo lo voy a hacer? Si me has costado sangre, lágrimas, dolor y cruz, yo no te voy a dejar hundido en tu muerte y en tu impureza, porque yo he peleado por ti. Este es el sacerdote que nos convenía a todos. El que da su vida, el que entrega su vida, el que nos transforma, y el que el pecado no le hace nada, sino al contrario, él vence al pecado vence a Satanás y vence la muerte. Aleluya, este es nuestro sacerdote. Os digo, la clave de la santidad del cristiano es regresando de este trono de gracia. Sin este trono de gracia, sin este sacerdote, la santidad sería una pura idea abstracta, inalcanzable para ninguno de nosotros. Mas la gracia y la misericordia de Dios hacen posible. Y este oficio personalísimo de Jesús, de apersonarse, de llegar a nuestra desgracia, a nuestra situación. Y cuando otros nos han declarado muertos, Cristo dice, te doy la mano, vive y regresa a tu espíritu. Regresa a tu fe, regresa a tu ánimo, regresa a tu esperanza. Este es el Señor al que yo amo y al que quiero servir. Este es nuestro Dios y nuestro Padre. Si en tu vida hoy mismo estás cargando enfermedad, muerte, desesperación, desánimo, Jesús dice, aunque estés muerto hoy, aunque estés muerta, yo vengo hasta tu lecho, hasta tu casa, y tengo intimidad. Que salgan todos. Yo quiero quedarme contigo. Yo quiero acompañarte en tus lágrimas. No importa qué tan impuro te sientas, saldrá poder de mí para limpiarte a ti y para levantarte, darte ánimo y que continúes. Terminamos con una oración. Gracias por este sacerdote. Querido Señor, gracias por la eternidad que te cubre, la santidad que es tu personalidad y tu misericordia que son tus sentimientos, porque eres un Dios de amor. Yo me quiero arrepentir en primer lugar, Señor, de haber supuesto que mi vida no te importaba, que me dejarías, que nos dejarías muertos en nuestra suciedad, en nuestra sangre, en nuestra infección moral, en nuestra infección incurable, en nuestra llaga podrida. Pero viniste tú, Señor, y permitiste que yo te tocara. Propiciaste que yo te tocara, que te tocásemos. Y poder salió de ti y nos has curado. Y nos quieres hacer santos, un pueblo digno de tu gloria, digno de tu gloria, digno de tu nombre. Gracias porque nos levantaste de nuestra muerte espiritual, de nuestra muerte anímica aún, Señor, de nuestra muerte sepultados en la desesperación, en la soledad, en el ya no hay nada más, en el ya no hay nada que valga la pena. Y nos has dado un nuevo ánimo, el ánimo de verte a ti, Señor, nuestro sumo sacerdote, intercediendo por nosotros cada día, hablando a favor de nosotros. Y qué grande es tu voz, Señor, qué grande es tu oficio. Yo te quiero seguir. Yo te quiero seguir con ánimo, te quiero seguir con mis hermanos. Quiero que podamos seguir a nuestros líderes, Señor, también. Queremos seguir con tus planes, queremos bendecir, Señor, y no maldecir, porque tú nos enseñas esto, a mantener la esperanza que tú estás haciendo una obra también con nuestra familia, con nuestros hijos alejados, con aquellos, Señor, que son familiares, relacionados con nosotros y que no han querido escuchar, pero que un día escucharán. Los ponemos en tus manos, Señor. Gracias por haber venido, dado la mano, porque nos dices, levántate y caminemos juntos. Señor, te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.